UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Audio Jungle.
Audio Jungle. Muy buenos días, soy María Serralba y estás escuchando UMH Radio, la radio universitaria del campus de San Juan. Presente en nuestro blog radio.umh.es, buscándolo también en el podcast correspondiente a dicha entrevista. Una radio fresca, directa, hecha para ti y rodeada de pura actualidad. Hoy presentamos un nuevo programa, Lola Bala UMH, de la Asociación Lola Busca Nueva Imagen, y durante 30 minutos os vamos a mostrar lo más íntimo de los profesionales que se dedican a la medicina y a la solidaridad. Personas como tú o como yo, que intentan día a día hacer que nuestro mundo sea mucho mejor. ¡Comenzamos! Buenos días, aquí estamos de nuevo, amigas y amigos oyentes. Hoy tenemos como invitadas a nuestro programa a dos mujeres que a través de su gestión hacen posible que muchos de los jóvenes vean hecha realidad sus sueños vocacionales y laborales. Me refiero a Paula y Lucía, vinculadas con la Universidad Miguel Hernández de Elche y que tras una breve pausa musical las tendremos en nuestro estudio para conocerlas tanto en lo profesional como en su faceta personal. Tal como os anunciábamos al inicio del programa, hoy hablaremos de metodología, recursos, apoyo, coordinación y promoción. Todas ellas palabras que en un entorno de estudio o laboral nos parecen comunes, pero ¿quiénes son las personas que las ponen en práctica? Cuando la Asociación Lola Busca Nueva Imagen recibió el pasado año la generosa invitación de la UMH Radio para realizar nuestro programa Lola va a la UMH, un espacio de entrevistas, pensamos que lo suyo sería clausurar este ejercicio con invitadas como las que tenemos hoy aquí. Personas comprometidas con el sector joven de nuestra sociedad. Y sin más dilación, os las vamos a presentar. Bueno, muy buenos días a las dos, a nuestro programa Lola va a la UMH, y agradecemos ante todo que hayáis tenido ese huequecito en vuestras agendas, que sé que ahora mismo en la vuelta al cole se han vuelto muy apretadas, para estar aquí con nosotros.
Buenas.
Buenos días.
Bueno, os voy a presentar porque los oyentes, algunos dijéramos en persona, sí que os conocen y os conocen de sobra, pero hay otros que para ellos es la novedad, ¿no? Paula Peral Gómez, según tengo yo entendido, tienes el máster terapeuta ocupacional en neurología y eres vicedecana de la UMH, ¿es correcto?
Correcto.
Se podría añadir alguna cosita más, pero tampoco hemos querido mencionar todos vuestros currículums. Y Lucía López Moreno, te tengo hoy, te voy a presentar con máster en cooperación al desarrollo y también eres a nivel de trabajo ocupacional con el daño cerebral y eres también docente.
Docente, profesora asociada aquí en la Universidad Miguel Hernández.
Es decir, que hoy Miguel Hernández está de enhorabuena porque os tengo a las dos aquí como en casa, ¿no? Podríamos decir. Bueno, si os parece, voy a empezar contigo, Paula, a hacerte unas breves preguntas. Luego ya con las dos iremos un poquito lanzando al aire esas preguntas que algunos oyentes nos han querido hacer llegar para ver qué nos contestáis. Paula, ¿desde cuándo estás ejerciendo tu profesión?
Pues yo hice la diplomatura de terapia ocupacional en el año 2003. En aquel entonces eran 3 años, terminé en el 2006 y la verdad es que pues si terminé en julio estaba trabajando y ya hasta el día de hoy.
Y háblanos un poco sobre tu labor en realidad, ¿qué es lo que sueles hacer?
Cuando empecé a trabajar, trabajé principalmente en la parte que nosotros solemos decir, la parte clínica. Estuve trabajando en geriátricos, también becada en el hospital, sobre todo dirigida a geriatría y a neurorehabilitación. Y al tiempo empecé a trabajar como profesora asociada en el grado de terapia ocupacional, bueno, primero diplomatura y luego el grado de terapia ocupacional, y a los años de asociada pasé a trabajar a tiempo completo y hace pues 4 o 5 años empecé como vicedecana, así que bueno, a eso he tenido diferentes roles y a eso me dedico actualmente.
Patología y cirugía. ¿Por qué te gusta esa, dijéramos, especialidad?
Realmente mi especialidad es neurorehabilitación. Sí que es cierto que dentro de la UMH, el departamento en el que nos encontramos es patología y cirugía, pero no es que sea nuestra especialidad. Tanto Lucía como yo, nuestra profesión es terapia ocupacional.
Pero que os pueden ubicar en distintos departamentos, ¿no?
Administrativamente, sí.
Sí. Sí. Está el tema administrativo siempre por en medio. Bueno, veo que tu tesis se basó en el equilibrio ocupacional en estudiantes de terapia ocupacional.
Sí.
¿Cómo afrontas el hacer una tesis cuando llegue ese momento? Para los estudiantes que nos están escuchando, porque claro, están estudiando, pero saben que ahí hay un antes y un después cuando tienen que preparar la tesis.
Sí, la verdad es que la tesis es el último paso, ¿no?, como de la vida académica o de la formación académica, pero es una forma de afrontar los estudios y el aprendizaje totalmente distinta. Hasta ese momento es verdad que has cursado la diplomatura o el grado o el máster muy de la mano y con una estructura muy fija de asignaturas, ¿no? Y en el doctorado es verdad que te sigues formando, pero también tiene mucho de autoaprendizaje. Eliges un tema, tienes un tutor, sigues una línea, pero el 90-95% del trabajo es absolutamente tuyo. Entonces, bueno, pues lo afrontas, tienes que afrontarlo con valor, con ganas, con motivación y sobre todo cuando la motivación no llega, con constancia. Yo creo que el kit de un doctorado es, bueno, vas a tener muchos altibajos, va a ser duro, tienes que ser constante.
Aquí, bueno, da la casualidad de que tenemos a dos personas que os habéis movido, dijéramos, en el mismo camino, pero cada una a veces os desviáis un poquito para coger otras opciones. En el caso de Lucía, te voy a hacer la misma pregunta. ¿Desde cuándo estás un poco ejerciendo tu profesión?
Pues yo terminé en el 2009, sí que es verdad que nada más terminar me quise formar en neurorehabilitación y como le pasó a Paula, yo enseguida empecé a trabajar. Y lo que pasa es que yo anteriormente estudié terapia ocupacional, estudié un ciclo formativo superior de animación sociocultural, entonces siempre me he movido entre la parte sanitaria más clínica de intervención y esa parte sociocomunitaria que siempre me ha gustado. Y hubo un momento en que me desvié un poquito del camino y fue cuando decidí estudiar el máster de cooperación al desarrollo y estuve trabajando varios años de expatriada en Marruecos. Después volví. Y ahora es cuando actualmente estoy aquí en España trabajando de profesora asociada en la UMH y lo compagino con la ONG Save the Children.
Ah, pues muy bien. Te iba a decir cómo fueron tus comienzos, pero tienes ahí un libro para contar. Sí que es cierto que hay una frase que tú mencionas a veces cuando te hacen entrevistas, que como terapeuta ocupacional mi objetivo principal es el de mantener el máximo grado de independencia funcional del usuario el mayor tiempo posible.
Exactamente. Bueno, yo creo que esa es la función en general, el objetivo final de los terapeutas ocupacionales.
Ahora, la pregunta va hacia las dos. A ver, ¿por qué elegís tantas profesiones que hay en el mercado laboral? ¿Por qué elegir esta profesión? Contestar cualquiera.
Bueno, pues si queréis empiezo yo. En mi caso, bueno, como os he dicho antes, empecé la titulación en el 2003, la terapia ocupacional con el paso de los años cada vez es más conocida, quizá en aquella época todavía estaba abriéndose paso, ¿no? Sí que es cierto que cuando yo elegí esa titulación es porque dentro del abanico de posibilidades que tenía, no tenía muy claro qué quería ser, pero sí qué quería hacer, y lo que quería hacer era ayudar a los demás, ¿no? El aportar mi grano de arena en hacer el día a día del resto de las personas pues, más feliz, más satisfactorio, más saludable. Y además no me valía, ¿no?, porque sí que bueno, pues conocía la enfermería, conocía la medicina, pero no quería que fuese en un momento puntual del tiempo. No quería estar allí ayudando solo cuando habías caído enfermo, ayudarte a recuperarte lo básico y marcharte. Yo sabía que quería estar en el camino. Entonces quería ayudar a los demás, pero además quería estar en el proceso a lo largo del tiempo. Y revisando, buscando, encontré que la disciplina o la profesión que se ajustaba a lo que yo quería hacer era la terapia ocupacional. O sea, que yo empecé más bien, sabía qué quería hacer, pero no sabía el nombre, ¿no? Y en el camino lo encontré. Y no me equivoqué, estoy muy orgullosa.
En el caso tuyo de Lucía, ¿cómo fue?
Yo fue un poco por casualidad, porque como bien ha dicho Paula, realmente es una carrera muy desconocida y yo no conocía para nada la terapia ocupacional. Yo entré al ciclo formativo superior y ahí es donde conocí la terapia ocupacional. Entonces yo estuve dudando entre dos carreras, entre trabajo social y terapia ocupacional, pero sí que es verdad que analizando las dos, la que más encajaba con mi forma de ser era terapia ocupacional y yo creo que efectivamente no me he equivocado.
Las dos habéis mencionado que lo que es no ya buscar una carrera o una profesión para salvar mes al mes, ¿no? El tema de salario o un puesto de trabajo, sino que aquí está mucho la implicación personal en esta labor, ¿no?
Hombre, yo creo que es una carrera muy vocacional.
Sí, como decíamos, ¿no? Acompañar en el proceso, en el día a día, trabajar sobre las capacidades, buscando logros, superar dificultades, te tiene que gustar. No es solo que tengas una compensación salarial a final de mes, exacto, es que en el día a día te tiene que motivar, te tiene que gustar y te tiene que merecer la pena.
Ese tema también tiene su contrapartida. Porque, claro, como sois profesionales que entregáis no solo o os limitáis a hago mi trabajo X horas y me voy. Hay veces que el me voy es que te llevas el trabajo a casa. Mentalmente, psicológicamente, ¿cómo solventáis esa situación?
Uy, pues yo creo que esa es la parte más difícil. Lo que pasa es que sí que tienes que hacer un trabajo contigo misma para un poquito separar la parte laboral de la profesional. Pero sí que es verdad que muchas veces te llevas muchos casos a casa.
Sí, creo que es otro aprendizaje más. Y además que durante la carrera, ¿no?, en los estudios formales, por mucho que te lo quieran explicar, no lo puedes aprender hasta que no lo vives, ¿no? Hay determinados pacientes o determinados usuarios que, justo como tú dices, cuando termina la sesión o cuando termina la tarde de trabajo, no puedes evitar llevarte esa carga emocional contigo a casa. Y tienes que aprender a que te vaya afectando cada vez menos. Que sigas dando el 100% de ti, pero que no te afecte tanto como para no poder darlo, ¿no? Buscar ese equilibrio. Entonces tienes que empezar también a buscar técnicas o estrategias que te valgan a ti para estar bien, para mantenerte bien, para poder dar lo mejor.
Muchas veces los que estamos fuera de ese entorno, que os vemos desde otro ángulo, a veces dices, fíjate, este profesional qué frío es, ¿no? Parece que no siente nada. Normalmente ocurre así, ¿eh?, que siempre se piensa, pero claro, hay que ponerse en la tesitura vuestra de decir, a ver, es que yo no atiendo a una persona, es que atiendo a X y a lo largo del día es una carga que es que no podríais luego solventar. Uno de los temas que también os he comentado antes fuera de micros y que quería preguntaros es la conciliación a nivel laboral con la familia, ¿no? Como, porque vuestra profesión sí que puede afectar al tema familiar. Porque te encuentras en unas condiciones, dijéramos, anímicas más flojitas, un poco depresiva, porque a lo mejor ha fallecido un paciente que tú, como bien has dicho, Paula, hacías un seguimiento, pero claro, luego llegas a casa. ¿Cómo afrontáis también eso? ¿Cómo lo gestionáis?
Pues creo que en el mismo sentido que comentaba antes, ¿no? Que no naces sabiendo y tienes que ir aprendiendo y también pedir comprensión por parte de la gente que tienes alrededor, ¿no? En el caso de, bueno, pues es que estoy mal, ha ocurrido esto en el trabajo, lo llevo mal y voy a hacer por llevarlo mejor, ¿no? Pero es verdad que si hoy estoy triste porque ha fallecido alguien, porque algún compañero ha dejado de estar, por X causas que se pueden dar, que al final es la vida adulta y que ocurre, bueno, pues también es permitirse que es que hoy estoy mal, ¿no? Mañana voy a estar bien y lo voy a superar y voy a seguir caminando, pero hoy mis circunstancias es que estoy mal, ¿no? Y creo que de esto ahora cada vez se entiende más, afortunadamente, en cuanto a que cuidamos más y trabajamos más la parte de la inteligencia emocional. Antes sí que era más común, creo yo, no sé si Lucía estará de acuerdo conmigo, el decir, no, tengo que ser un profesional distante, mantener las distancias, y eso está bien. Y yo ahora ya no lo vivo así, no tengo por qué ser distante. Es normal que las cosas me afecten y puedo decirlo, mira, hoy con lo que ha pasado estoy enfadada o con lo que ha pasado estoy triste y estoy mal y llevo una semana que está siendo una semana muy dura y me encuentro mal, pero lo voy a solucionar. O sea, voy a mejorar, me voy a adaptar y creo que ahí está el kit. Más en mantener las distancias, que la verdad es que a mí nunca se me ha dado bien mantener las distancias. Yo soy muy, muy cercana y creo que forma parte del terapeuta ocupacional ser cercano y empático. Más allá de eso, es decir, me permito sentir lo que siento y voy a trabajar con lo que tengo.
En el caso tuyo, Lucía, además tú no solamente has ejercido aquí en España, sino has ejercido fuera. ¿Has notado una diferencia en el trato, en la forma de comportarse, tanto a nivel tuyo profesional como del entorno?
Hombre, a ver, son contextos diferentes y son dos culturas que tienen ciertas diferencias. Pero sí que es verdad que yo noté a lo mejor el cambio un poco a peor, todo el tema de la conciliación, nuestro equilibrio ocupacional y demás, más cuando volví a España por los ritmos de vida que hay aquí en España. En Marruecos sí que es verdad que es una vida mucho más pausada, entonces pues se vive más tranquilamente. Cuando yo volví a España realmente sí que fue cuando yo me vi un poquito más afectada y todo esto me superó más.
Tuviste que acelerar un poco el
tuve tema, que acelerar ¿no? mis ritmos de vida y ya llevaba mucho sí. tiempo acostumbrada a una vida mucho más calmada, pausada, y aquí pues la vida es un poco más rápida.
Y a nivel de gestión, ¿notabas una diferencia? Porque según las zonas, según las posibilidades que tiene cada ciudad o cada país, hay veces que os dan o os suministran más posibilidades de gestión y de llevar a cabo por material, por centros clínicos, en el caso tuyo.
A nivel de recursos y demás.
Recursos, sí.
Aquí en España, por ejemplo, sí que es verdad que muchos recursos, pero todo el tema de la gestión, de la parte burocrática, a lo mejor es lo que te lo pone un poquito más difícil. Allí en Marruecos es todo lo contrario. A lo mejor no hay muchos recursos, pero a nivel burocrático todo va mucho más rápido y es mucho más fácil.
Eso, siempre tenemos la balanza, ¿eh? Hay que equilibrarla. Para las dos, el motivo de vuestra conexión con la Lola, si nos podéis comentar, porque sabéis que la razón normalmente Lola va a la OMH, en este caso la OMH ha venido a la Lola, pero sí que queremos siempre haber una conexión con nuestros invitados. En el caso vuestro, ¿cómo surgió ese cordón umbilical que nos une?
Bueno, pues surgió todo a raíz del proyecto que posteriormente se acabó llamando el Alba de los Ídolos. Todo fue una iniciativa de una de vuestras socias, de Leire, que una de tus trabajadoras me lo comentó y decidimos ponerlo en marcha junto con Lola. Entonces, todo fue a raíz del proyecto El Alba de los Ídolos.
De hecho, lo hemos tenido en alguna ocasión aquí invitados. Tú viniste en ese momento con chicas,
sí.
con estudiantes. Y en el caso tuyo, Paula, a ver, te puedo decir que el CIETO fue un éxito tremendo este año.
Qué bien,
ahí
Manolo.
Fue donde te conocimos por primera vez, te contactamos y ya te, como te has dado cuenta, ya te enganchamos. Pero sí que es cierto que cómo se lleva a cabo esa forma de expansión, de vincular a los estudiantes en un proyecto que es un congreso internacional, nada menos.
Pues la verdad es que ahora quien se suma al CIETO quizá lo ve relativamente fácil porque funciona muy bien. Es un engranaje que ya va rodado y funciona muy bien. La máxima dificultad estuvo los primeros años. Es verdad que el peso recae fundamentalmente en el estudiantado, entonces necesitamos mucha colaboración, están trabajando prácticamente desde todo el curso académico, el congreso es en mayo, pues desde septiembre empiezan a trabajar los comités y se van añadiendo personas de un año a otro. Es decir, que si yo empiezo a trabajar este año en una convocatoria, pues el año que viene seguramente seguiré trabajando con un puesto todavía más difícil, pero porque ya tuve el aprendizaje el primer año. Es decir, que va habiendo como un relevo generacional. Eso los primeros años fue muy duro, ahora funciona mucho mejor. Y sí que es verdad que bueno, tuvimos un parón con la pandemia en la que la experiencia tuvo que parar durante un par de años y volvió a retomarse con un esfuerzo, ¿no? Pero es verdad que trabaja muchos estudiantes con ayuda del profesorado, pero el mayor porcentaje de trabajo es de ellos y le echan muchas ganas, mucho tiempo y mucha ilusión, que creo que eso es fundamental. Y no tienen miedo, la verdad es que ves al estudiantado y te hacen un montón de propuestas que a lo mejor tú, desde tu perspectiva ya más madura, más profesional, ¿cómo vamos a invitar a no sé quién? ¿Cómo vamos a traer a no? Pero ellos, como se lo ven hecho, te hacen propuestas, pues eso, lo ven posible, pues si ellos lo ven posible, ¿cómo vamos a decir que no a nivel institucional? Yo siempre les digo, si lo podéis hacer, lo hacemos, yo no os voy a frenar, ¿no? Y es un poco pues la tendencia también cuando el profesorado, que tenemos un profesorado maravilloso con un montón de iniciativas y demás, propone algo, yo siempre digo, ¿cómo voy a decir que no a nivel institucional? Pues por nuestra parte todo el apoyo, ¿no?
Bueno, yo estuve presente y doy de primera mano os puedo decir que a mí me sorprendió porque vi que había, bueno, teníais traductores, teníais personas que te guiaban, que te acomodaban en lo que era el salón, en los momentos de intervención, gente de todas las nacionalidades, porque estaban los audios, que me llamó mucho la atención un estudiante que teníais en la entrada del salón, que tenía como una mesa, ¿no?, como un baúl ahí, y digo, chico, ¿y eso qué es? Y dice, no, son los carnés porque tienen todos audio, y había... Yo qué sé cuánta gente ahí había. Entonces, eso para mí fue ya sorprendente. Tuve la ocasión de conocer a unos padres que venían con la hija por primera vez, que me acuerdo la hija estaba un poco cohibida porque decía, papás, es que no teníais que haber venido, ¿no? Porque la chica pues tenía ya sus años. Pero sí que para los padres salieron, pero bueno, eufóricos porque decían, es que esta experiencia, el hacerlo de puertas abiertas también fue una buena gestión, porque hay gente que somos ajenos a toda la labor que estáis ejerciendo vosotros y cuando nos dais esa oportunidad, pues claro, vemos el valor, el trabajo, la continuidad y sobre todo la ilusión que hay en esos estudiantes. Sí. Ahora, en la parte de la docencia vamos a entrar, porque vosotros, a ver, ¿qué exactamente en qué, qué labor tenéis dentro de lo que es ese mundo, esa juventud que tenemos ahora mismo, que está empezando sus inicios y eligiendo, como hicisteis vosotros en vuestra época, los estudios? ¿Qué trabajo tenéis con ellos?
Yo de docencia, tengo mi parte de docencia y aparte también llevo diferentes actividades de divulgación, como por ejemplo el proyecto del Alba de los Ídolos y otras actividades que también hacemos a lo largo del curso.
¿Sobre qué rango tenemos la edad de los estudiantes que suele ser?
Pues lo habitual es que vengan después de haber hecho el bachillerato, ¿no? Ese es el porcentaje mayoritario, que son los 18 años. Pero luego tenemos edades muy variadas. Hay gente que viene después de haber hecho otra titulación o una formación profesional, o gente que lleva muchos años sin estudiar y de repente conocen la titulación y se quieren inscribir. O sea que, aunque la mayoría son de 18, tenemos edades muy variadas.
Porque son estudios que pueden complementarse con otros, según habéis dicho al principio, ¿no?
En realidad, bueno, es una titulación única, no hace falta... haber cursado otra titulación previa para poder acceder, me refiero a estudios superiores, pero sí que es complementaria con muchas otras titulaciones, ¿no? O sea, no es raro encontrar a gente que ha hecho enfermería y luego se viene a terapia ocupacional o psicología y luego hace terapia ocupacional.
¿De qué tiempo estamos hablando sin suspender? Como dicen antiguamente que decíamos, no, si no suspendes ni una, más o menos qué tiempo duraría en el caso de que una persona quisiera ser terapeuta ocupacional. Lo que es el en global todo el proceso de estudio.
Pues si todo va rodado, 4 años, que son 4 cursos académicos. Luego ya depende si suspendes o no, o a estudiantes que hacen movilidad, que se van un semestre o un año entero fuera, y entonces para terminar de cuadrar las asignaturas terminan 6 meses después que los compañeros, pero si todo va rodado, en 4 cursos está.
Siempre estamos hablando de los créditos, créditos para aquí, ¿cuántos créditos necesito, ¿no? Entonces, en el caso vuestro, vosotros tenéis estudiantes de otras universidades, gente que se incorpora de otros centros.
Sí, tenemos gente que hace programas de movilidad y, como comentaba antes, hacen 6 meses o un curso académico aquí. Pero también tenemos gente que pide traslado de expediente, que a lo mejor ha iniciado terapia ocupacional en otra comunidad española y por lo que sea le gusta la UMH y pide el traslado a esta universidad. De hecho, este año hemos gestionado 5 reconocimientos de otras universidades españolas que han pedido traslado de expediente aquí.
Normalmente he visto que las dos, bueno, aquí como os comenté fuera de micros, he hecho mis deberes y he visto que, bueno, aparte de lo que son la propia tesis, que tú también, en tu caso, Lucía, también tuviste que hacer la tuya, ¿no?
Estoy haciendo el doctorado ahora mismo.
Estás en ello y se puede saber, porque siempre la tituláis de alguna manera, la tuya.
Pues la mía va sobre la calidad de vida de personas con discapacidad en Ecuador.
Vaya, tú siempre te vas fuera.
Yo siempre fuera.
Me gusta viajar, ¿eh? Bueno, pues en el caso este, sé que al principio pues es complicado. ¿Qué estructura, cuando tú estás estudiando, vamos a ponernos en la tesitura de ellos, ¿Qué planteamiento se tienen que hacer? ¿Qué estructura de estudio? ¿Tenéis una metodología, X horas? ¿Cómo pensáis que deberían de organizarse un estudiante para llegar a esa meta que vosotros ya habéis alcanzado?
Es una pregunta compleja.
Hombre, yo ya os he dicho que os iba a poner una de examen.
Sí, a ver, si es un estudiante, una estudiante tipo, quiero decir que solo se dedica a estudiar, que no es poco, pues tiene que ir a curso por año, ¿no? Diríamos, empezamos por primero, que son asignaturas básicas, generalistas. Yo, de hecho, ayer tuvimos la presentación en los 4 cursos de terapia ocupacional y a los estudiantes de primero les explicaba que al final primero son los ladrillos, ¿no? Es lo que tú inviertes dinero en una casa que no se ve, pero que es fundamental, que son los ladrillos, la fontanería, la electricidad. Pues eso es primero. En primero ven anatomía, fisiología, bioquímica, ¿no? Ponen los cimientos y luego, que no es poca cosa, quiero decir, es fundamental, es la base, sin eso no podemos seguir. Y luego segundo, tercero y cuarto cada vez se van especializando más de la intervención de terapia ocupacional en diferentes ámbitos y diferentes colectivos. Entonces volvemos al tema de la constancia y la motivación, ¿no? En primero se tienen que esforzar porque los cimientos estén bien. Y en segundo, que no se preocupen porque la disciplina les va a enganchar. Cuando empiezan a ver la parte práctica, el qué voy a hacer yo en el día a día, mañana, cuando sea profesional y empiece a trabajar, ahí es cuando les engancha. Y aunque es duro y le tienes que dedicar mucho tiempo porque se mandan muchos trabajos, hay mucha parte práctica, es muy intenso, les engancha muchísimo. Tanto es así que además de sus créditos normales, ¿no?, de sus clases en aula y sus prácticas, se apuntan a un montón de actividades como las que propone Lucía de divulgación y como el proyecto de Lola.
Todo lo que se pueda, ¿no? Escaquearte un poco, mal dicho, de estudiar un poco más con esos créditos es importante, ¿no?
Sí, pero es que aparte de todo también aprendes un montón, claro. Y más en la terapia ocupacional, que es una carrera tan práctica. Entonces, todas estas actividades extracurriculares que puedas hacer, yo creo que es un beneficio para el estudiantado.
¿No? Sí, es mucho, ¿no? Bueno, pues chicas, hasta aquí vamos a llegar nuestra breve entrevista. Sí que ha sido un placer el teneros a las dos, porque sois una muestra de hasta dónde se puede llegar con lo que habéis dicho de constancia, ¿eh? Estudio, mucho estudio, pero también con esa empatía que dais siempre de implicaros con los seres humanos, en este caso con jóvenes. Entonces, bueno, vamos a despedir el programa de la Lola Busca va a la UMH. Sí que es cierto que es nuestro último programa de este ejercicio. Para el año que viene ya vamos a tener muchísimas más sorpresas. Es posible que vengáis de nuevo, pero perfecto, ya os implicaremos de otra forma. Pero sí que desde aquí vamos a lanzar un llamamiento y a través de vosotras os vamos a hacer un poco embajadoras nuestras, por si algún estudiante quiere pues sacar algún tema en concreto, que sepa que tanto la UMH Radio como la Lola en este espacio pues podrá ponerlo en oído de todos. Entonces, bueno, encantadísima de teneros aquí. Ya sabéis que si queréis pertenecer a la asociación Lola Busca Nueva Imagen, tenéis la información en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, en nuestra web de la asociación y www.lolabuscanuevaimagen.com. Hemos llegado al final, me despido de todos ustedes. El 31 de octubre estaremos de nuevo y desearos, como siempre, un feliz día. Audio Jungle.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.